En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabeth Legarda.
Gabón, abrimos las puertas de un nuevo Vivir para Ver en Radio Euskadi. Hoy es 11 del 11 y esta es la última hora, la de las 11 de la noche. Nuestra conversación hoy será de nuevo un momento para la reflexión con un hombre que ha hecho de ello su modo de vida, de interpretación de la sociedad, de comprensión de los incomprensibles y también bandera para el compromiso. Homain Le Féron es su nombre. Nacido en las afueras de París, instalado actualmente en Euskadi, en concreto en Vizcaya, tras abandonar su actividad profesional en una empresa, pero con todo el conocimiento de un ingeniero informático, desarrolla el proyecto denominado latiendacomprometida.com. Dice que tuvo que superar la reunitis aguda de la empresa, que sentía que tenía que participar en acciones directas no violentas a través de iniciativas de desobediencia. Se lo pedía el cuerpo, pero también la educación, el mundo que quiere transmitir a sus hijas e hijo. Así surge también el proyecto de la tienda comprometida, un mercado social de gente comprometida, cooperativa que forma parte de la red de economía alternativa y solidaria, REAS, una herramienta de transformación social que operan desde la terminal de Bilbao y online. Homain Le Féron, muy buenas noches. No sé si lo he dicho bien, Gabón.
Sí, Gabón, Gabón.
Muy poco bien. Más o menos, ¿no?
Sí.
Que poco sabemos de francés, ¿verdad?
Sí, la frontera, la muga se nota ahí, aunque bueno, que se comparte algo de cultura, de idioma. Pero bueno, yo soy más bien de París, pero ya medio vasco. Yo creo que he cambiado mucho mi visión de París con los años aquí. Mucho mejor para vivir aquí.
La gente de París sois muy especiales, o son muy especiales, ¿no?
Sí, un poco pretenciosos.
Sí,
yo creo que se cree ahí muy centro del mundo, que igual en su momento, sí que hubo en la historia votaciones y... Pero luego muchos parisinos no se dan cuenta de todo lo que les falta.
Yeah.
Y pues eso, aquí hay mar, monte, hayas, eso no hay nada de eso en París.
Entiendo que todo eso ha sido suficiente reclamo para que te hayas quedado.
Eso es.
Ahora vamos a descubrir todo ese paso, todo ese camino que has realizado, que todavía, bueno, estás aquí, pero cualquiera sabe dónde vamos a terminar, ¿verdad? Pero vamos a escuchar música. Te hemos pedido selección, como siempre, una selección de 4 canciones. Y aviso a navegantes, porque si la tienda comprometida es el negocio en el que ahora mismo Homain está trabajando, su música también nos va a mostrar mucha cara de compromiso. La primera canción es tremendamente, pues así, ¿no? De denuncia y de compromiso con Palestina, Israel.
Eso es, sí, que denunciar el genocidio actual para mí es como una necesidad, ¿no? Que tenemos que hablar de Palestina, de Gaza, y porque eso dice mucho de nuestra humanidad. Si aceptamos esta injusticia tan grande, pues no sabemos lo que nos puede esperar luego.
Uh-huh. El artista que has elegido es Markel Moore. ¿Es un rapero fuerte?
Sí, un artista famoso que tiene otras canciones que la gente ya conoce, pero ha aprovechado su fama para arriesgarse a nivel de carrera, a nivel de su propio trabajo artístico, para implicarse, para comprometerse, y ha hecho una canción en homenaje a una niña que se llama Hint, que estaba en un coche llamando a emergencia en Gaza, diciendo que había un tanque a su lado, y al final la grabación audio es tremenda, porque se escucha pues a la niña con sus familiares muertos alrededor, y hasta que el tanque dispare al coche y que muera también esta niña. Yeah, the people they won't leave. What is threatening about divesting and wanting peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see, we
we sell beer around the land of the free, but this generation here is about to cut the strings. Super band TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment, but white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them, organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The neck but never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law, and a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone in the rough and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united, never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.
Bueno, ya hemos adelantado que naciste en París, pero vamos a conocer un poquito tu viaje, tu periplo, cómo empezaste, porque de repente un día, bueno, pues tienes que viajar, o decides viajar, o decides abandonar París por estudio, por formación, ¿no?
Bueno, dentro de mi carrera de ingeniero informático, pues he tenido la oportunidad de hacer mi último año de estudios a través de este programa de intercambio Erasmus en Inglaterra, ¿no? En Bath, al lado de Bristol.
Qué bonito sitio.
Sí, sí, sí. Y qué bonita experiencia, ¿no? De poder, como estudiante, vivir en otro país, aprender más el inglés y descubrir pues esta vida estudiantil que hasta ahora yo vivía en casa de mis padres y fue un cambio muy, muy grande para mí. Y ahí encontré a una vasca de Algorta y entonces pues de ahí vine aquí sin saber nada de castellano, menos de euskera, pero ahí con estas ganas, esta curiosidad después de la experiencia en Inglaterra, no dudé mucho en venir aquí. Y bueno, con ella he tenido tres hijos, entonces mi vida está aquí. Nos separamos, pero
los hijos están aquí y tú ya decidiste también quedarte junto a ellos y ver cómo van creciendo. ¿No has tenido tentaciones de volver a París o llevar o iros a París todos? O cómo ha sido?
No, me lo han preguntado. Para mí era clara, mi vida ya está aquí. Y más aún con niños, pero diría que incluso sin niños. Mis amigos, mi trabajo, mi vida social y la calidad de vida misma. Al final, el tamaño de la ciudad creo que es lo que importa mucho, ¿no? Y Bilbao, pues eso, como parisino, pues sí que hay como mucha oferta cultural, por lo que eso es una suerte, pero también hay esta proximidad, esta vida más cercana, menos impersonal, menos individualista que París.
¿Cuánto tiempo llevas en Bilbao, en este caso?
En total, igual 12 años. Sí. Uh-huh. Porque al final vine aquí 4 años y luego volvimos a vivir en París 4 años. Y entonces luego conocíamos bien los dos sitios y podíamos decidir dónde preferíamos, ¿no?
Hombre, entre Bilbao y Algorta también hay diferencia.
Sí, bueno, en concreto en Leioa vivimos.
Ah, en Leioa.
Pero sí.
Bueno, a medio camino, ¿no?
Un poquito a medio camino.
Y decidisteis quedar. En estos 12 años entiendo que tú también has visto que Bilbao ha cambiado mucho, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, bueno, lo relacionado con mi propio proceso ahí de ir buscando una manera de juntar pues eso, mis convicciones y mi trabajo, ¿no? Yo empecé trabajando en el Parque Tecnológico de Zamudio como informático, pero pues no me llenaba. Al final, pasar 40 horas en proyectos en los cuales no veía mucho interés, pues ya en su momento pasaba un poco de tiempo de mis horarios de trabajo para hacer la web del colectivo por el decrecimiento por el cual había participado a crear.
¿Tú siempre has tenido ese interés por la solidaridad, este interés por la denuncia, este interés social que muestras ahora?
Sí, ha sido un proceso también ahí progresivo de sentir, ver esas injusticias y aprender de otras personas, de lecturas, para darnos cuenta que no hemos conseguido todos estos derechos de manera gratis, ¿no? La gente ha luchado para conseguir vacaciones pagadas, para conseguir seguridad social, para conseguir escuela pública. Todo eso se ha conseguido porque la gente se ha implicado, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que me ha animado a implicarme de una manera u otra. Pero pues eso, desde los encuentros con gente pues con más años, que tienen más experiencia, con luego desde Francia, con el colectivo por la desobediencia, en el cual estaba implicado, explicando, haciendo formaciones de cómo montar acciones directas, no violentas.
Ya. Desde fuera se puede ver como si fuera un movimiento social reivindicativo, y muchas veces mal entendido, porque hay muchos intereses, sabemos cómo funciona esto de la política, la economía y todo lo que nos llevan, hacia dónde nos llevan muchas declaraciones. Así que este tipo de colectivos muchas veces los juzgamos sin conocer, sin saber exactamente a qué os dedicáis, ¿no?
Sí, yo creo que hay una diversidad grande de movimientos sociales, pero que nutren pues las propuestas políticas, ¿no? Y cuando digo propuestas políticas es con una P mayúscula, ¿no? Que son nuevos derechos pues de la gente LGTBIQ+, la gente vegana, que va a considerar el tema de animales y lo que supone defender la vida, la ecología, el cambio climático, los sindicatos de vivienda, son el antifascismo, el feminismo, son muchas las luchas legítimas, ¿no? Y entonces, claro, no podemos abarcar todas, pero sí que nos podemos reconocer más en unas o en otras. Y luego es de qué manera queremos implicarnos, de qué manera podemos añadir nuestro granito de arena, pero que no sea solo como un pequeño gesto, sino pensar a nivel estructural, a nivel de qué tipo de trabajo queremos hacer, qué futuro queremos para nuestros hijos. Son más una mezcla de pensar el mundo y ver cómo podemos actuar sobre este mundo.
Ya, muchas veces nos podemos sentir asustadas y decir, ¿yo qué voy a hacer? Si yo no puedo hacer nada, si al final yo soy menos de una gota en un océano. Pero al final se demuestra también que este tipo de movimientos pues también es como una marea, que poco a poco vamos sumando.
Eso es, que hay una antropóloga, creo que se llama Margaret Mead, creo que dice que no hay que pensar que el mundo puede cambiar con poca gente. La historia nos enseña que siempre ha sido así.
Ya.
Y también me acuerdo de este ejemplo que decían que en Francia durante la Segunda Guerra Mundial había como la ocupación alemana y había como igual 10% de la gente resistiendo, 10% de la gente colaborando con los nazis y 80% de la gente pues viviendo como podía, ¿no? Mm. Y entonces la historia cambia en función de esta pequeña cantidad de gente que se implica, ¿no? Y eso da esperanza porque vemos que aunque seamos pocos, sí que tenemos posibilidad de cambiar, ¿no? La sociedad evoluciona a través de sus márgenes. Entonces ahí algunas veces vemos, y eso nos puede dar esperanza para movernos, porque al final la desesperación es lo que nos lleva a la inacción, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que me parece que siempre sigue siendo importante la esperanza como motor también, aunque claro, obviamente algunas veces es difícil cuando vemos el panorama.
En Francia hay muchos movimientos, o por lo menos nos llegan, sobre todo cuando salen a la calle, cuando salís a la calle y se ven muchos altercados, quizá algunos incluso muy violentos. Hemos visto hace poco, hace unos años, pues yo qué sé, lo de los chalecos amarillos y demás, y claro, lo vemos por los informativos, sobre todo si vemos las imágenes, claro que nos impactan, pero no pensamos si eso, qué repercusión va a tener, si eso llega hasta nosotros, si personas como tú traéis ese mensaje y lo explicáis también entre nosotros.
Ahí es un buen ejemplo de cómo un movimiento popular muy amplio, que yo creo, de lo que he entendido, el poder tembló, que estaba ahí como los propios representantes políticos como a punto de escapar ahí, ¿no? De los lugares de poder, ¿no? Por esta rabia popular legítima, ¿no? Porque pues cuando parece pues eso que los poderosos se ríen de la gente humilde, pues llega un punto donde la gente pues ya no aguantó más, ¿no? ¿De qué manera se puede transformar? Claro, eso es la dificultad por un sistema pues representativo, mediático, que van a distorsionar, ¿no?
Hay que explicarlo bien.
Claro, y ahí es la parte difícil también, y lo que nos puede corresponder como a actores del cambio, de conseguir pues transmitir no solo de manera racional, sino de manera emocional también, porque sabemos que al final cambiamos más por las emociones que por la razón, ¿no? Entonces, tocar la fibra, intentar cambiar la narrativa, porque muchas veces la narrativa desde los poderes, y ahí yo creo que el poder mediático tiene su responsabilidad también, de qué manera se pinta una manifestación, un movimiento como los chalecos amarillos, pues que va a influir sobre el resto de la opinión pública. Pero si entendemos la legitimidad de gente a quien hemos dicho que para ser feliz, la gente que ha trabajado mucho, que se levanta a las 5 de la mañana para ir a limpiar oficinas y que ahora les dicen no, que subimos la gasolina porque para poder financiar la transición ecológica. Vale, pero ¿por qué lo tienen que pagar los pobres si los ricos siguen cogiendo un avión para un fin de Ámsterdam, ¿no? Ahí sí que es injusto y legítimo que surja un enfado, una rabia, que igual no tienen los códigos para poder expresarse bien, para poder hacer una tribuna en un medio, sino que salen ahí con la emoción, con algo más visceral, pero que yo creo que hay que entenderlo desde la empatía, ¿no? Ponerse en su lugar y desde esta empatía conseguir coordinarse o estructurar esta respuesta con la importancia también, pues eso, de otros actores dentro del cambio que pueden ser en unos momentos unos partidos políticos.
Los conocemos y los reconocemos y los podemos recordar y desde luego no estamos libres de pensar que próximamente pueda haber más, porque ahora también me venía a la cabeza todo el movimiento del mundo rural, agrónomo, yo que sé, ganadero y demás, que se extendió con los tractores bloqueando también todo un sistema, una red de carreteras.
Ahí es muy interesante, ¿no? También, porque se ha visto cómo se mezclaba pues también un discurso de extrema derecha, ¿no? Que intentaba recuperar.
Sí.
Y yo creo que es interesante porque lo hemos visto justo estos días en Valencia, ¿no?
Sí.
Con la DANA, como desde el enfado legítimo de la gente, como grupos neofascistas intentan recuperar esta rabia, diciendo que es la culpa de unos cargos políticos concretos.
Poniendo un objetivo, ¿no?
Eso es. Cuando la narrativa, para mí, más importante es ver cómo hay esta solidaridad del pueblo que salva al pueblo, ¿no? De lo que llaman también la ternura de los pueblos, ¿no? La solidaridad. He visto más imágenes así de gente inmigrante, de comunidad china, gitana, que están ahí ayudando realmente y llevan pues comida, agua para apoyar a la gente que más lo necesita en este momento. Eso para mí es lo bonito, lo comprometido, lo que nos hace más humano, ¿no?
Yeah.
Y ahí es la mejor manera de luchar contra el fascismo es pues enseñando este valor humano real de solidaridad y de apoyo mutuo.
El problema es que tenemos la información tan a mano, la podemos difundir tan rápido a través de un teléfono, que podemos difundir muchas cuestiones, incluso a propósito, para llevarles a confusión, ¿no? Y ese es el peligro de luego, como consumidores de esta información, saber distinguir qué está ocurriendo, qué está ocurriendo de verdad o cómo podemos nosotros aplicar nuestro propio criterio personal, sea el que sea, ¿no? De la ideología que sea, vamos. Ahí estamos todavía muy tiernos. Nos falta mucha información desde la lejanía. Entiendo que los que están allí sufriendo pues lo ven de diferente manera. Bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir también escuchando música y en este caso vamos a abordar otro tema que también sé que te preocupa mucho, que es el tema del feminismo, antes lo has mencionado, pero con esta música de Asoraco Gitabón.
Pues eso, es una versión de una canción de Latinoamérica, pues eso, sobre lo que supone la violencia machista, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí como hombre, obviamente tengo que cuestionar ahí mi propia manera de actuar, mi propia conducta, de construirse, ¿no? Y por tener ahí también dos hijas y un hijo, pues también de esta responsabilidad que tengo para intentar transmitir, bueno, otros valores y no solo enseñar a mis hijas a tener cuidado, sino a enseñar a mi hijo a actuar bien.
Estatuak dardarka epaielege di estuak emakumeak gaude ialertzear garrasi bat edekin egan irtetzean aste bakoitzeko minutu bakoitza hildako aizparen minaren oroitza alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izena izan zirelako Para yo aten, denki dengatik, aski da oiuka plantatzea gatik, denontzat ere duzareten engatik, mundua iraltzen duzuen engatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, badazer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte biztirik ta aske behin goz jausi gari, patriarkatua. Nari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero, jaikutzen gaitu. Ni nahi zane Judit Marta.
Vivir para ver.
Con Elizabeth Legarda.
Es importante lo que acabas de destacar, ¿no? El hecho de, bueno, enseñemos a mis hijas a ponerse en valor, pero también enseñemos a nuestro hijo a, bueno, a valorar, ¿no? A saber dónde está y con quién está y que sean personas, no personas asociadas a una tendencia sexual, ¿no?
Sí, vimos, creo, ahí con todas las aportaciones del feminismo que el sexismo, el machismo es algo muy estructural, ¿no? Que era más cómodo como hombres pensar que eran unos pocos hombres monstruos ahí que estaban actuando mal, los violadores ahí, y nos damos cuenta que es lo que se llama el sistema heteropatriarcal, ¿no? Que crea un marco general, y se habla también de la cultura de la violación, ¿no? De algo como que viene de muy lejos, desde la historia también, de cómo se cuenta. Y bueno, afortunadamente las cosas están cambiando, pero se ve que queda todavía mucho trabajo desde la igualdad de salario, desde las oportunidades que seguimos viendo cargos políticos o en unas empresas donde en la foto del grupo, que se puede ver a 15, 20 personas, y solo son hombres.
Ya.
Entonces ahí vemos que nos queda camino.
Para igual también es igual de malo el hecho de que en esa fotografía se pongan algunas mujeres como si fueran decoración.
Sí.
Muchas de ellas también hemos visto que se han negado. O sea, decir, a ver, ahora no me pongáis para la foto, ¿no? Cuando
claro.
Cuando no hemos podido trabajar juntos.
Claro, es obvio que tiene que ser como algo real, ¿no? Y de ahí empieza con, pues, desde pequeño o pequeña, la posibilidad de proyectarse, porque es verdad que las niñas, si no ven ahí mujeres en situaciones ahí, claro, de potencia, ¿no? De sino poder, pues de que ni se pueden plantear, que se integra muy fácilmente y se ha visto estudios ahí en un patio como si los chicos juegan al fútbol, las chicas se apartan y entonces integran desde pequeñas que se tienen que apartar para dejar sitios a los hombres. Uh-huh. Entonces de ahí hay unas escuelas que plantean cambiar estas reglas y dicen, pues mira, el fútbol lo planteamos de otra manera, hay días sin tal, para cuestionar este planteamiento inicial. Que al final puede marcar ahí para el resto.
Todo eso lo trabajas tú de una manera natural, te va saliendo, entiendo que es una evolución, pero todo eso tiene una base, pues, en desobedecer, ¿no? Sobre todo desobedecer.
Bueno, lo de la desobediencia civil o la acción directa no violenta es una herramienta, no es como en sí una ideología o algo, es como una herramienta que permite hacer que nuestras luchas sean más eficaces. Y ahí es buscar como tener el mejor impacto posible, ¿no? Porque al final no tenemos tantas fuerzas, muchas veces es la realidad de movimientos sociales y que puede como ser un poco duro cuando proponemos una reunión y nos encontramos con 4 personas. Pero también el hecho de ser pocas personas, la desobediencia civil nos permite tener impacto, ¿no? De algunas veces, pues de subir a despegar una pancarta, a entrar a encadenarse en unas oficinas, a cortar el tráfico. Hay muchas herramientas bastante fácil donde nos arriesgamos algo a nivel jurídico, pero realmente poco. Porque
eso está medido.
Está medido y porque al final tenemos bastante margen, porque afortunadamente, como por suerte, tenemos ahí como un... Como no vivimos ahí como en unos países donde la gente se juega la vida, que es el caso, ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, donde matan a protectores, activistas ahí del medio ambiente, ¿no? Entonces aquí, pues que nos podemos asumir tener que pasar una hora o dos en comisaría, podemos asumir igual unas multas si se piensa antes que si hay una respuesta colectiva. Pero yo creo que muchas veces las barreras son mentales, que al final, porque hay un cartel que pone prohibido entrar, pues que no nos planteamos entrar. Pero la desobediencia nos reta a pensar qué supone si entramos y conseguimos un artículo, un reportaje, un impacto que luego tendrá sus límites, pero que igual se habla y se puede debatir en la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bilbao he participado a crear con otras compañeras y compañeros un grupo local del movimiento internacional Extinction Rebellion, que viene de Inglaterra, que es un movimiento que pretende alertar sobre la emergencia ecológica y climática a través de la desobediencia civil, ¿no? Y hace ya igual 2 años cogemos 15 sillas, cortamos el tráfico delante del Ayuntamiento de Bilbao para simbolizar esta asamblea ciudadana que pedimos como reivindicación del movimiento, como herramienta democrática para salir del bloqueo en el cual nos encontramos. Sabemos que frente al drama, a la catástrofe que nos viene encima, del colapso que nos viene encima, ¿no? De las consecuencias de la crisis ecológica y climática, que necesitamos actuar de manera muy, muy, muy contundente, ¿no? Pero el sistema político nos impide por, pues, varias razones, por unos intereses económicos, corporativos, de la industria fósil, por el propio sistema democrático, que con un voto cada 4 años, si no seguimos un poco lo que necesitan ahí la gente que nos va a votar, pues igual no nos vuelven a votar, ¿no? Claro. Entonces, la Asamblea Ciudadana es una herramienta que permite como un jurado popular ahí, donde elegimos al azar a un grupo de personas que van a poder decidir sobre cuestiones importantes, pues la Asamblea Ciudadana por el Clima se ha hecho a nivel nacional, que desafortunadamente no ha sido tan potente como la esperábamos, pero hemos conseguido, a través de coordinarnos también con unos concejales del Ayuntamiento de Bilbao, que se organice una Asamblea Ciudadana por el Clima en Bilbao. Uh-huh. Entonces, eso es algo que permite intentar llevar el debate y tener otras herramientas donde no podemos acusar a la gente que va a tomar decisiones de intereses, si es una representación real de la población con este sistema de elegir por estrata para que sea lo más representativo posible, ¿no? De tantas mujeres como hombres, de clases de edad, de lugares, de clases sociales. Y bueno, estamos en eso, intentando dar visibilidad a esta iniciativa e intentar como presionar para que las conclusiones que salen de esta asamblea sean vinculantes, para que realmente se apliquen, que no sea como, vale, gracias por las propuestas,
por las ideas.
Y las ponemos debajo
la de la carpeta.
Eso es.
Directamente.
Que es lo que algo se ha hecho ahí en Francia, sí, de Macron al principio, que había dicho, pues aplicaré todo lo que salga, y al final ha vaciado mucho el contenido de todas esas propuestas.
Pero luego tenemos compromisos que pueden ser con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, que parece que se venden muy bien y invertimos muchísimo dinero en campañas que son necesarias también, porque hace falta un poco de información sobre todo, ¿no? Pero de la información a la acción, vemos que el calendario corre, la situación del planeta, vemos cada 2x3 que existe, bueno, pues que nos pide, y la inacción también está ahí.
Claro, porque sin un cuestionamiento real del sistema del crecimiento económico ahí, pues que es imposible salir de esta rueda.
Yeah.
No hace falta estudiar 7 años de economía para entender que si vivimos en un mundo finito, un crecimiento infinito es imposible.
Ya. Yeah.
Y aunque fuera posible, no nos hace más feliz. No es porque tenemos un nuevo móvil, un nuevo coche, yo creo que es el cambio más importante que tenemos que conseguir, es salir de esta rueda, de esta lógica de todo mercantilizado, para darnos cuenta, y algo ha podido aportar de la pandemia para eso, para darnos cuenta qué es lo que realmente nos hace felices. Mm. Y es mucho más en las relaciones humanas que en los bienes materiales, ¿no? Y de ahí conseguir salir de esta lógica de cada vez más lejos, cada vez más consumo, usar y tirar, para entender que podemos ahí explorar un mundo entero de relaciones, organizaciones, dedicar más tiempo, cuestionar el trabajo para, pues, dedicar este tiempo para, disfrutar, bailar, y también enamorarnos y poder vincularnos con los otros seres vivos. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero la propia lógica neoliberal y el propio capitalismo salvaje nos hace pensar que todo tiene que pasar a través del dinero, de comprar, del crecimiento económico.
Eso lo tenemos metido a fuego, pero tampoco llevamos tantos años como humanidad en este sistema, en esta rueda, ¿eh? Nos hemos metido, nos ha tocado este tiempo, pero tampoco la humanidad lleva, o sea, si conocemos abuelos o no era así la vida.
Claro, es algo, pues, una curva exponencial, ¿no? De cada vez más rápido, y el problema es que nos queda como poco tiempo para reaccionar, que es como somos la única especie capaz de destruir nuestro propio entorno, nuestro propio medio ambiente, y entonces, claro, no nos obliga a cuestionar como algo más profundo que reciclar o cerrar el grifo del agua cuando nos limpiamos.
Pero sabes que hay muchas personas que son súper críticas con todo esto, y de hecho, bueno, pues dicen, esto no va conmigo, y de hecho te dicen, pues, ¿tú qué te crees, que vas a salvar el planeta? Porque encima luego es que entre nosotros también nos enfrentamos.
Sí, ahí es, pues, la responsabilidad de cada uno. Yo creo que en muchos aspectos, desde la periodista, el policía, en unas acciones que puede dejarnos hacer un poco más, un poco menos, el profe, el padre, el propio niño, todas creo que tenemos esta responsabilidad para ver, saber que podemos hacerlo un poco mejor, un poco peor, ¿no? Y entonces ahí conseguir salir de la lógica del hámster que estamos corriendo detrás de algo que nunca alcanzaremos, porque cuando tenemos el último iPhone, pues...
ya sale otro.
Eso es, y es el propio funcionamiento ahí de esta lógica, ¿no? Entonces, bajar del tren, que sabemos que además va hacia una pared, y no se trata solo de reducir la velocidad del tren, que no nos queda tiempo para... Ya. Entonces, es realmente bajar del tren y ver qué podemos inventar ahí.
Bueno, Bilbo te gusta, está claro que estás a gusto, incluso con todo este tipo de movimientos que nos acabas de comentar. Y Bilbo te gusta tanto como para dedicarle una canción en este Piece to Bilbo, que también es una denuncia, ¿no? Y Charlie MTV, pues estamos bien.
Eso es, para pues eso, como valorar también estas luchas más locales y tener ahí como esta conexión con los territorios. Sí.
Danada drama, Bilbo, danada drama.
Mi capital a Dabil bere casa.
Gaztean zama por la lana, onartu zuen lana.
Tiretzan en parte, eso quizá lancha.
Abortatu plan aburto, ez dala justo.
Es que ni refarra, ira hotxa jata punto.
Empibia matatu, egibia puztu.
Bilbo piztu, banketxe akustu.
Laro geta marreko amarkadan, soilik musikari zuzenduta zegoena. Demorak aurrera gina ala, ignorantzia piztu duena. Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musika.
Garen egarria, herriak egiazkatzen du agian berrian nagiak entzuten begiak. Multia bazara pasa, bitartean gazteria gure kasa. Mila tonto bete aguar saie ikita ez irauli working klasa.
Kulturi da herri jena, ez enpresa handi jena. Kapitalisti gu dauberan txaten tibia dibidonena. Fuera, pentsamendo ustelak, botatu zerbestera. Eskemak hausteko gatoz tamesedez benetan hausi daitzezela.
Auzo, auzo, biztu Bilbo.
Sony's
dentro de todo este bajarse del tren, y eso que el tren va a mucha velocidad, nos damos un golpe para empezar, luego también tenemos la capacidad de reaccionar y de encontrar lugares y de encontrar actividades que puedan resultar más o menos acordes con un ritmo pausado del ser humano, ¿no? Te has metido de lleno en la tienda comprometida. Es un espacio, es una tienda, es un lugar para estar en Bilbao. ¿Qué es esto? ¿Cómo surge? ¿Cómo lo montáis? ¿Quiénes estáis ahí?
Pues es un proyecto que viene de Francia, con el cual estaba implicado la Boutique Militante. Y con esta experiencia en Francia he querido pues, montar un proyecto similar, que es como una tienda online para conectar movimientos sociales y una economía social y solidaria, ¿no? Para intentar como nutrir mutuamente estos dos movimientos, ¿no? Desde la gente implicada que va a intentar dar visibilidad a su lucha legítima y luego la economía social y solidaria como herramienta para pensar la economía de otra manera, ¿no? Entonces, concretamente, con una compañera he creado una cooperativa que se llama la Casa Comprometida, que permite sostener este proyecto de tienda online que da visibilidad a estos materiales, ¿no? Y entonces son muchos libros con pues, temática antifascista, feminismo, ecología, solidaridad internacional, y luego productos como las banderas Ongietorri y Refuxiatuak, como el café zapatista, como los pañuelos palestinos, dátiles también que importamos de Palestina, especias. Luego tenemos pues, DVDs, CDs, camisetas. Con estas luchas, ¿con quién colaboramos? Vendemos pues, la revista Pícara, que se hace en Bilbao también. Tenemos una colaboración con el programa de radio Carne Cruda, que producimos las camisetas en algodón orgánico. Y luego, por cada camiseta vendida, pues, les damos ahí una cantidad de dinero. Hemos hecho también una sudadera en apoyo a Palestina con el dibujo de una sandía y por cada sudadera vendida damos 5 euros a UNRWA, la agencia de la ONU, ¿no? Entonces es crear estas colaboraciones que al final es una herramienta la tienda comprometida para conectar movimiento y gente, ¿no? Por ejemplo, vendemos también ordenadores de segunda mano a través de Reciclanet, que es como una asociación que recupera ordenadores de universidades, empresas, lo formatea, pone Ubuntu, ¿no? Que es su software libre, y lo vuelve a vender, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos a encontrar más gente a quien le podría interesar.
Es un lugar de encuentro de todo este tipo de movimientos que puede haber, muy diversos por lo que veo, que muchas veces lo que nos falta es centralizarlo, ¿no? Ponerlo en un punto para que luego sepamos, tengamos una referencia, dar una referencia, en este caso en Bilbao, pero siendo online, entiendo que abierto a todo el mundo.
Eso es, que tenemos pedidos hasta del otro lado del charco, ¿eh? De gente que nos compra pues, un juego cooperativo, zapatista, y que así apoya a la comunidad zapatista en Chiapas, pero que también lo consigue fácilmente en 3 clics, ¿no? Que es la ventaja de una tienda online.
¿Y la sostenibilidad de una tienda online?
Bueno, ahí depende. Bueno, sí, es algo que no nos interesa y que no nos cuestionamos también. En su momento buscamos también transportistas en Bilbao, que colaboramos con Bocho Riders, que era una cooperativa que hacía,
¿no?
Eso es, que llevaba en los repartos en bicicleta. Pero es verdad que es como una proporción, bueno, que ahí podemos ver de qué manera apostamos más por buscar clientes locales. Es algo que estamos como trabajando. Lo que vemos es que lo que es importante es sobre todo los materiales, ¿no? De dónde vienen, y porque al final lo que ofrecemos son como dos partes, ¿no? En esta, la tienda online para los particulares y los servicios que ofrecemos a otras entidades. Y ahí ofrecemos pues la producción de camisetas en algodón orgánico, donde nos basamos con un taller en Recalde que nos permite tener una serigrafía sobre prendas de algodón orgánico. Luego hago también páginas web, hacemos también impresión 3D.
Y ahí sale ya el informático.
Bueno, ahí es como la idea de, ¿no? Sí, pero también apoyándonos sobre otros proyectos que comparten nuestros valores. Estamos en REAS, esta red de economía alternativa y solidaria, que nos permite conectar con iniciativas afines, ¿no? Porque al principio nos podemos sentir como unos pocos locos ahí de, y no, y vemos que no somos, eso es, que no somos locos, sabemos lo que hacemos y no somos únicos en hacer eso.
Y quizá muchas veces también es una cuestión de acercarse y de preguntar y de aclarar dudas que se puedan tener. Quizá hay muchas personas que nos puedan estar escuchando, que están en sus casas, que tengan esa inquietud, pero no sepan muy bien a dónde acudir o cómo poder canalizar esta situación.
Sí, ahí es el papel que nos hemos dado un poco de conectar, ¿no? Al final, de
la
estas,
red, ¿no?
Eso es, que al final entras porque te has visto una camiseta feminista y descubres ahí un libro sobre feminismo en Palestina, ¿no? O entras por una chapa Mungietoria y Refugiatuak y descubres pues, el programa Carne Cruda,
claro.
y que eso te permite. Como hay muchas maneras. Y yo creo que por ser todas legítimas ahí tenemos que bueno, conectar y facilitar también, ¿no? Sabiendo el contexto de hiperinformación, pues de intentar ayudar a ver de manera más clara, ¿no?
Y no solo como consumidores, sino también quizá por ofrecer un servicio que pueda tener, ¿no?
Eso es. Últimamente nos han preguntado por hacer botellas personalizadas y estuvimos ahí mirando y encontramos ahí como un proveedor que fabrica botellas 100% recicladas de aluminio fabricadas en España, ¿no? Y por ese degrafiarlo y que no sea pues eso, lo mismo plástico ahí poco sostenible, barato, que viene de muy lejos, sino que tenga ahí como criterios y valores.
La tienda comprometida.com, ese es el lugar de encuentro. A partir de ahí ya se abre toda esta red. Ahí es donde encontramos, os encontramos, ¿no?
Eso es.
Físicamente no estáis.
Sí, físicamente estamos en la isla de Sorosaure, en la ribera de Deusto, en una nave que se llama la Terminal, donde hay otros eventos, presentaciones de libros, conciertos, eventos culturales. Entonces ahí colaboramos también con la gente que necesita hacer su página web. Hicimos la web de la Terminal, hicimos las camisetas de Marcos, que da clases de ukulele. Hay como una compañera que pinta sobre ropa. Hay como un ecosistema de diferentes proyectos y somos uno de ellos. Entonces tenemos como un camarote dentro de esta nave.
¿Os dejan el espacio en esta isla? Porque esta isla está muy de moda y muy en boga y muy en construcción.
Sí, ahí sabemos que las cosas cambian rápidamente. Entonces estamos atentos a ver qué evolución tendrá estas naves, porque sabemos que tienen unos años contados y ahí buscaremos alternativas. La verdad es que a mí personalmente me encantaría conectar con otros proyectos afines e imaginar compartir un lugar dedicado también a movimientos sociales, ¿no? Crear estas sinergias entre movimientos sociales y economía social y solidaria.
Poner ahí un poco en valor también estos lugares más deprimidos, quizá, que durante muchos años han estado abandonados
pero
que ahora nos parecen la joya de la corona.
Sí, hay muchas cosas interesantes ahí. Yo he hecho pues eso también, danza estática ahí. Y hay talleres de reparación de bici, hay como, conciertos, una oferta cultural importante. Ahora pues se puede entrar por el puente San Ignacio también, a ver si se hacen más pasarelas. Y porque sí, yo creo que desde lo que SAP, ¿no? Que es la asociación que está detrás de la terminal, la antigua acería, ¿no? Que ahí también lo habían teorizado desde el principio, el concepto de mientras tanto. Y entonces en el mientras tanto pueden ocurrir muchas cosas y yo creo que es interesante.
Es interesante incluso como para ciudad, o sea, como para la ciudad bilbaína tener estos espacios.
Claro.
Porque cuando vamos al extranjero enseguida acudimos a esos espacios para decir, fíjate lo que han hecho en una unas bodegas de no sé dónde, claro. ¿No? En fin. Bueno, Goman, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Nos desnudamos o qué?
Ahí es eso. Elegí esta canción para entender que bueno, igual para ilustrar mi propio recorrido, ¿no? Desde las luchas, desde el pensamiento, la reflexión analítica, y he entendido la importancia de las emociones, del cuerpo, de esta parte mucho más personal, ¿no? Y, y por eso esta canción que al final me parece como clave entender que el cambio también tiene que venir de dentro.
De uno mismo. Pues con Pedro Pastor nos despedimos. Muchísimas gracias por venir esta noche a comentarnos toda esta historia. Y ahora un poquito de reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pues hacer un poquito de autocrítica. Venga, va, Esker Casco, Gabón.
Soy Esker Casco.
Desnudémonos, retomemos el principio donde brota la vida como semilla sin cáscara. Desnudémonos para salvarnos del tiempo y que sea la vida un manantial sin máscaras. Desnudémonos para hacernos libres.
Esta es la invitación para medianoche. Desnudémonos con Pedro Pastor. Mañana, música del siglo XX que nos llega desde Francia. También así estamos esta semana. Puedes descargarte todo este contenido a través de la web del programa y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda Gabón.
Desnudémonos porque somos iguales, porque somos diferentes, porque somos iguales. Desnudémonos para vernos iguales, ya que somos diferentes, por eso somos iguales. Desnudémonos para mirarnos a los ojos, sea nuestro cuerpo sol, alimento de las libertades. Desnudémonos para mostrar los complejos, baño de humildad al sol. Y reventemos los cánones. Desnudémonos con cariño y con cuidado. Deshagámonos de máscaras y ruido. Desnudémonos. Con mimos sin censura, deshagámonos de vergüenzas y miedo. Desnudémonos con mimos y cuidado. Desprendámonos de pudores aprendidos. Desnudémonos, pero sin sexualizarnos, para naturalizarnos. Desnudémonos para entendernos, para querernos, para sanarnos, para sincerarnos. Desnudémonos y seamos sin caparazón espejos. Desnudémonos para creernos, para comprendernos, para aprendernos, para conectarnos. Desnudémonos y seamos agua, y seamos aire, y seamos tierra, y seamos fuego. Sentirnos libres para reventar los muros. Desnudémonos y seamos libres. Empecemos libres por arrancarnos los miedos.